Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República. La voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, le saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor, Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con toda la información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra queridísima Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 31 de marzo de 2021. El Frente Hemisférico por la Libertad se solidariza con miembros de la UNPACU en huelga de hambre. En su informe anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos deplora el atropello a los derechos humanos en Cuba. Gente de zona y otros artistas y periodistas cubanos respaldan a los huelguistas de UNPACU. Las Damas de Blanco cumplen 18 años de lucha contra el régimen castrista. Voces de Cuba. Desde La Habana, José Díaz Silva y otros activistas opositores realizan ayuno en apoyo a José Daniel García y sus hermanos de la UNPACU que están en huelga de hambre. Latinoamérica al Día. América TV, Canal 41. El coronavirus revela el colapso en Venezuela y el sector sanitario entra en emergencia. Euronews. Chile, tercer país del mundo en población inmunizada, es ejemplo de la vacunación contra el COVID-19. AFP. Colombia anuncia las primeras extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros del grupo narcoterrorista ELN. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos reacciona con críticas al informe final de la investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID-19. AFP. El director general de la Organización Mundial de la Salud reclamó que se vuelva a investigar la hipótesis de un escape del COVID-19 de un laboratorio de China. Euronews. Alemania restringe el uso de la vacuna AstraZeneca. AFP. China reforma el sistema electoral de Hong Kong y deja sin voz a la oposición. AFP. El presidente de Egipto prometió que su país se dotará de equipos adecuados para evitar que se repita el bloqueo que paralizó el canal de Suez durante una semana. France 24. Pese a la brutal represión, los manifestantes desafían a los militares golpistas en Birmania. De todo un poco. El varón rojo. Deportes. En el fútbol, Cristiano Ronaldo volvió a marcar gol con su selección nacional en la victoria del martes 3-1 sobre Luxemburgo en eliminatorias al Mundial de Qatar. En las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago de los cubanos José Abreu y Joan Moncada iniciarán la campaña 2021 como uno de los mejores equipos de las mayores. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. A nombre del recién fundado Frente Hemisférico por la Libertad, el diputado Ricardo Godoy del partido Arena de El Salvador se comunicó este martes con el líder cubano pro democracia y libertad, José Daniel Ferrer, quien se encuentra en huelga de hambre con otros 56 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago, para expresarle apoyo y solidaridad a nombre de las corrientes democráticas y anticomunistas de América Latina. Durante la conversación, Godoy, quien es miembro del Consejo Directivo del Frente Hemisférico por la Libertad, le expresó a José Daniel Ferrer: "Esta gesta que ustedes están librando engrandece a Cuba y va a contribuir directamente a la libertad de la isla". José Daniel Ferrer, junto a varios activistas de UNPACU, iniciaron la huelga de hambre el 20 de marzo del presente en protesta al incremento de la represión del régimen comunista, que mantiene asediada su sede, donde ofrecían ayuda a personas muy necesitadas y a la que se les impide llegar hasta esta en búsqueda de los alimentos que la organización les repartía. El Frente Hemisférico por la Libertad es una alianza regional para luchar contra el totalitarismo en América Latina, compuesta por más de 30 representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de numerosos países del continente. Y en una línea similar de ideas, en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en el año 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció la represión e impunidad en Cuba. Cuba es un estado autoritario con un sistema de partido único que viola los derechos humanos de forma sistemática, denunció este martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La impunidad en Cuba es generalizada, destacó. El documento explica que el Ministerio del Interior del régimen comunista de Cuba, el MININT, controla a la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. La Policía Nacional Revolucionaria, que se conoce como la PNR, es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley, que más bien se dedica a reprimir a los ciudadanos. Unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. El liderazgo nacional, incluidos los miembros del ejército, mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, subraya el informe. La libertad de prensa funcionalmente no existe. Las leyes penales contra la difamación se utilizaron contra personas que criticaban el liderazgo del régimen comunista. El régimen se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios de Internet y hubo graves limitaciones a la libertad académica y cultural. Otros atropellos perpetrados por el régimen comunista y que están listados en este documento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos son los siguientes. Hubo severas restricciones al derecho de reunión pacífica y la denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa de reconocer las asociaciones independientes. Hubo severas restricciones a la libertad religiosa. Hubo restricciones a la libertad de circulación interna y externa. Los ciudadanos no pudieron cambiar de gobierno mediante elecciones libres y justas. Eso ocurre desde hace 62 años. Vaya. La participación política se restringió a los miembros del Partido Comunista, que es el que mantiene hincado al país. Hubo corrupción oficial, trata de personas, incluido el trabajo obligatorio y proscripción de los sindicatos independientes. Se utilizó a los médicos también como esclavos a favor de la recolección de dinero por parte del régimen comunista en misiones enviadas al extranjero, donde ellos, los médicos y los empleados, digamos los trabajadores de la salud, tuvieron que vivir en muchísimas ocasiones en condiciones infrahumanas, subpagados y con sus familias en Cuba amenazadas. Estos abusos ocurren en un ambiente de pocas consecuencias. Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni procesaron a quienes cometieron los abusos. Los funcionarios del régimen, por supuesto, que tenían que haber investigado, no investigan nada. En la sección 1 del informe, que aborda la privación arbitraria de vida, se destaca el caso de Hansel Hernández Galeano, un afrocubano desarmado que murió el 24 de junio del año 2020 por disparos de la policía, los esbirros del régimen. El incidente ocurrió en La Habana. Los medios estatales del régimen comunista inicialmente se negaron a reconocer el caso, pero las noticias circularon rápidamente en las redes sociales. el 25 de junio, el blog supuestamente independiente, pero de hecho controlado por el régimen comunista, Guerrero Cubano, publicó una historia detallada sobre cómo fue asesinado Hansel. Otros medios del régimen comunista hicieron lo mismo el 27 de junio, cuando el Minint repitió en un comunicado de prensa la narrativa de Guerrero Cubano. La versión oficial de la muerte de Hernández Galeano fue que en el transcurso de una patrulla regular, dos miembros de la PNR descubrieron y persiguieron a un presunto ladrón. Los medios oficiales dijeron que el sospechoso huyó de la policía, pero luego los confrontó y arrojó piedras grandes. El régimen comunista declaró que cuando el sospechoso estaba arrojando piedras, un oficial disparó dos tiros de advertencia y luego un último tiro mortal. El comunicado del Ministerio del Régimen Comunista concluyó lamentando la muerte de Hansel, pero denigró su carácter, alegando que Hansel había sido declarado culpable de amenazar a personas, abuso lascivo y robo con violencia, por lo que cumplió una pena de prisión y estaba en libertad condicional. Acerca de este caso, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que los observadores externos identificaron una serie de razones para dudar de la veracidad del relato del régimen comunista. Las fotografías del cuerpo que circularon en las redes sociales por miembros de la familia de Hernández Galeano mostraron una sola herida de bala ingresando por la espalda de Hansel y emergiendo de su pecho, lo que indica que estaba huyendo de los oficiales, no enfrentándolos activamente, indicó. Las fotografías también mostraban hematomas en la cara y suturas, cerrando un corte en la cabeza, posiblemente post-mortem. Los miembros de su familia dijeron que, según los informes, su cuerpo fue incinerado rápidamente después de la presión del régimen comunista, así añade el informe. Además, los activistas criticaron el énfasis del comunicado de prensa en los supuestos antecedentes penales de Hansel, y un abogado dijo que eso demuestra el deseo del régimen comunista de tratarlo como un acusado y no como una víctima. Los esbirros del régimen declararon que investigarían la muerte, pero hasta diciembre no habían hecho públicos los resultados de una investigación, lamentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entretanto, al menos 8 prisioneros murieron bajo custodia en una variedad de circunstancias sospechosas. Roberto Jiménez del Sol, gerente de una zapatería propiedad del ejército, murió bajo custodia militar después de pasar un mes en régimen de aislamiento como parte de una investigación sobre fondos faltantes. Aunque las autoridades le dijeron a su familia que murió por causas naturales, su cuerpo mostraba signos de abuso. La organización no gubernamental Archivo Cuba documentó al menos otros 6 presos que murieron en circunstancias sospechosas. Ninguna de estas muertes fue reportada por los medios oficiales, aseveró el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Vamos de inmediato a nuestra pausa de esta hora. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Siguen las eliminatorias al Mundial de Qatar. La sequía goleadora de Cristiano Ronaldo con Portugal duró 4 partidos. Después de la polémica por el gol que injustamente no le cantaron frente a Serbia, CR7 volvió a marcar con su selección nacional en la victoria del martes 3-1 sobre el Luxemburgo. El atacante de la Juventus alcanzó los 103 goles con su país y está ya a solo 6 de igualar el récord mundial en poder de Ali Daei. Luxemburgo sorprendió a los portugueses adelantándose a la media hora, pero Jota, que ya había anotado los dos goles de Portugal ante Serbia, y Cristiano consiguieron darle la vuelta al marcador, mientras que Palhinha sentenció al final del partido. La mala noticia para Portugal fue la lesión de João Félix, que abandonó el terreno de juego cojeando en el minuto 41 tras recibir un fuerte golpe. En otro partido, Eslovaquia sorprendió y derrotó 2-1 a Rusia, y por su parte, Bélgica vapuleó 8-0 a Bielorrusia y Holanda hizo otro tanto con Gibraltar al vencerlos 7-0. Otros triunfadores fueron Croacia 3-0 ante Malta, con un gol a la cuenta de su estrella Luka Modric, y Gales, que venció 1-0 a la República Checa. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Blancas de Chicago tienen uno de los mejores equipos de la Liga Americana, si no de todas las grandes ligas, al menos en el papel. Y con la temporada 2021 programada para empezar mañana jueves 1 de abril y Lucas Giolito en la lomita, los Medias Blancas saben que son buenos y que ganar la Serie Mundial puede ser un objetivo totalmente alcanzable bajo el mando del nuevo manager Tony La Russa. La rotación abridora ha de ser clave para el éxito de los Medias Blancas. Giolito, Dallas Keuchel y Lance Lynn pueden tener éxito ante cualquier rival, pero Chicago quiere que Dylan Cease y Carlos Rodón sigan lanzando tan bien como lo han hecho en la pretemporada. Por su parte, Michael Kopech iniciará la campaña en el bullpen de Chicago, pero podría integrar la rotación en algún momento de la campaña. En cuanto a la ofensiva, el cubano Joan Moncada, finalmente saludable, está listo para una gran temporada y posiblemente ponga números tan buenos como su compatriota José Abreu. El cienfueguero Abreu es el mejor productor de carreras de la alineación y un verdadero líder del equipo, y sin dudas, el jugador más valioso de esta escuadra. También viene de ser el jugador más valioso de la Liga Americana en el 2020, la séptima campaña de su ilustre carrera en las mayores. Y sí, amigos, los Medias Blancas tienen calidad suficiente para llegar a la postemporada, pero llegar a ella no es suficiente para este equipo que sueña con ceñirse la corona de la Serie Mundial. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. El intérprete de Patria y Vida, Randy Malcolm, integrante de Gente de Zona, mostró admiración por los opositores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en huelga de hambre desde el 20 de marzo. La música me lo ha dado todo y me lo seguirá dando. Con la música cambié la historia. Con la música logré muchas cosas que nunca pensé. Desde Cuba el sueño es más limitado, pero no imposible. No me siento capaz de obligar a nadie a hacer lo que nunca hice porque el miedo me comía. Yo quería gritar viva Cuba libre y abajo la dictadura, pero nunca tuve los H, así lo pone. Escribió en su Instagram. Por eso, mis respetos para la UNPACU, para San Isidro y todos los presos políticos. Mi decisión fue tomada porque sentía que podía hacerlo desde un lugar más seguro y porque sabía que mi voz atravesaría el mundo para denunciar todo lo malo que ha pasado en Cuba durante el año 2021, como por ejemplo no tener libertad de expresión y que no se cumplan los derechos humanos, algo tan sencillo como eso. Por eso hoy grito patria y vida, por todos aquellos que tienen miedo. Me arrepiento una y mil veces por no haberlo gritado antes, escribió uno de los intérpretes de Patria y Vida. Otros artistas de renombre como Pancho Céspedes y Tania Bruguera han mostrado apoyo a los huelguistas. Algunos han comenzado a subir a redes sociales fotos con un girasol en respaldo a la iniciativa de Ferrer, que ha empleado esa flor como símbolo en protestas anteriores. También han posado con el símbolo de la L de Libertad, que han usado numerosos opositores cubanos en las últimas décadas. Entre los que han respaldado esta iniciativa destacan figuras de mucha visibilidad en redes como Luz Escobar, Carolina Barrero, Afric Reina, Mijail Rodríguez, Reinier Leiva Novo, Liu Santiesteban, Olivia Manrufo y María Matienzo. Seguimos con noticias. La unión y el activismo de las esposas y madres de los prisioneros políticos cubanos del Grupo de los 75 fue una sorpresa para muchos, incluido el propio régimen cubano. A mediados de marzo del año 2003, cuando el régimen de La Habana llevó a prisión a disidentes, la mayoría vinculados al proyecto Varela, y periodistas independientes con la intención de frenar las actividades opositoras en la isla, pocos imaginaron que sus esposas, hermanas, hijas y madres se apostarían frente al cuartel general de la seguridad del Estado en Villa Marista. De ahí, recuerda la actual líder del grupo, Berta Soler, partieron unidas y vestidas de blanco hacia la iglesia Santa Rita a orar por la libertad de los activistas. Ese día, 30 de marzo del año 2003, quedaron oficialmente constituidas como grupo las Damas de Blanco. Bueno, decidimos ir a la iglesia de Santa Rita vestidas de blanco con un detallito negro para abogar por nuestros seres queridos, recuerda Berta Soler. Han pasado ya 18 años y en estos 18 años realmente hemos pasado mucho hostigamiento, asegura la líder de las Damas de Blanco. Por su labor durante estas casi dos décadas, las Damas de Blanco han padecido el acoso del régimen comunista cubano en todas sus manifestaciones, pero también han sabido ganarse el reconocimiento internacional, ya que es uno de los grupos de la sociedad civil cubana más conocido en el ámbito mundial. En el año 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia. En 18 años continuamos de pie y vamos a continuar abogando por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos, afirmó Soler. Los 75 prisioneros de la Primavera Negra fueron excarcelados en el año 2011 como resultado de una negociación del tirano de turno en ese momento, Raúl Castro, con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana. El hecho no puso fin a las Damas de Blanco, pues otras activistas comenzaron a formar parte del grupo. Pero continuamos y vamos a continuar exigiéndole, no pidiéndole, exigiéndole al régimen comunista cubano respeto a los derechos humanos y libertad inmediata para todos los presos políticos, ratificó Berta Soler. La primera líder de las Damas de Blanco fue Laura Pollán, cuyo fallecimiento en un hospital de La Habana en el año 2011 aún levanta sospechas en muchos de sus allegados. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos, mis amigos. Hay más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Desde la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia Cubana. Aquí estamos con representación de las Damas de Blanco. Hoy nuevamente realizando un ayuno desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un ayuno apoyando a nuestro hermano patriota, hombre de principio y de resistencia, José Daniel Ferrer y su activista con un pago por todos aquellos que hoy en estos momentos están en huelga de hambre. Estamos realizando este ayuno. Aquí tenemos representación de las damas de blanco, como es el caso de Lourdes Esquivel Vieto. Aparte, lo mismo que está exigiendo ese patriota José Daniel Ferrer, el cese de la represión, el hostigamiento, el abuso constante que está cometiendo la tiranía con esos patriotas de ahí de Santiago de Cuba, que es abusivo, porque le están prohibiendo hasta que le den alimento a las personas esas de la tercera edad, que están pasando un hambre y una necesidad que eso es inmenso. Hambre que está pasando hoy el pueblo de Cuba en general. La necesidad, el atropello, la represión, las multas arbitrarias y bueno, los casos como el caso de nuestro hermano Ángel Castro Carrera, que lo mandaron para la prisión por algo que estamos seguros, por indignación, lo hizo el pueblo, romper la vidriera de una tienda, cuando esa tienda el cubano gana por peso y le quieren vender con dólares americanos. Eso es una burla y eso es un abuso a los cubanos. Hoy estos patriotas que estamos aquí presentes, estamos al lado de estos hermanos que están en huelga de hambre, y lo mismo que exigen ellos, lo estamos exigiendo nosotros. Desde aquí, en este momento, vamos a cantar el himno nacional, himno de todos los cubanos, delante de la bandera cubana, la bandera que es de todos los cubanos. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
¡Libertad para todos los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad para el pueblo de Cuba!
¡Libertad!
Todo nuestro apoyo a ese gran patriota, José Daniel y el Umpaco. Con los Umpaco ganamos todo. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva
Cuba Libre! ¡Patria y vida!
¡Vamos, patria y vida!
¡Patria y vida!
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Colapsan los hospitales en Venezuela ante el aumento de nuevos casos de COVID-19.
Orián Brito tiene lo último de esta crisis que enfrenta el país. Adelante, Orián.
Hola, buenas noches. Situación muy difícil. En Caracas o en el estado Miranda no hay camas ni en hospitales públicos ni privados ante el aumento de casos de coronavirus. La situación en los centros públicos es tan crítica por la falta de insumos que muchos enfermos prefieren atenderse en sus propias casas.
Súper colapsado de pacientes con COVID.
Venezuela está en emergencia por el colapso de la red de hospitales públicos que ha dejado sin camas a los nuevos pacientes de coronavirus. En los centros de salud, el personal médico se arrodilla para orar y así encontrar en la fe la fuerza para seguir ante la falta de insumos para atender la crisis. Enfermeras del Hospital Universitario de Caracas, uno de los principales de la capital, revelan lo que se vive puertas adentro.
Todos los días muchos fallecidos, claro que sí, cómo no. Muchísimo, eso es terrible cada día aquí.
En el estado Bolívar, un grupo de colectivos que respaldan al régimen de Nicolás Maduro hicieron como un acto heroico la entrega de un tapaboca al personal sanitario.
Gracias por su labor, aquí continuamos haciendo revolución.
En las clínicas privadas tampoco hay camas. El régimen de Nicolás Maduro reconoció en las últimas horas 1.288 nuevos casos de coronavirus para un total de 157.934 contagiados y los fallecidos ya son 1.577. En Venezuela el salario mínimo no llega a un dólar al mes. Muchos ciudadanos no pueden costear el tratamiento para el COVID-19. Así lo denuncia Mauro Zambrano, director del Monitor Salud, que agrupa y registra datos de la situación actual en el sector sanitario.
En un paciente básico, el tratamiento cuesta más o menos $30, es lo que nosotros tenemos pronosticado. Si es un paciente con terapia intensiva, tienes que contar el costo de, por ejemplo, la comida del familiar, porque siempre tiene que haber un familiar allí por cualquier situación. Además, que si el centro de cama, los pañales, podría ser bastante el costo.
A la falta de insumos se suma la falta de vacunas. El régimen de Nicolás Maduro prometió 10 millones de dosis de la vacuna rusa para los primeros 3 meses del año, pero hasta el momento a Venezuela no ha llegado ni el millón. El régimen asegura que con las dosis recibidas
hemos inmunizado a 98.000 trabajadores y trabajadoras de la salud.
Ante la falta de vacunas y el rechazo de las dosis de AstraZeneca aprobadas por la Organización Panamericana de la Salud, el gobernante venezolano promete implementar de forma masiva las vacunas cubanas Soberana y Abdala, que no han sido certificadas por los organismos científicos internacionales. Mauro Zambrano reacciona ante la posibilidad de que sea esta la dosis que sea implementada en Venezuela.
No, no me la pondría. Y estoy seguro que los trabajadores tampoco.
El régimen de Nicolás Maduro anunció que supervisará la venta de oxígeno, según dicen, para evitar distorsiones económicas.
Latinoamérica al día.
Vacunar, vacunar y vacunar con todos los medios disponibles. Esa es la filosofía de Chile para luchar contra una pandemia que sigue sin dar tregua. Esto ocurre con el 80% de la población confinada y los hospitales al límite de su capacidad. Chile está llevando a cabo una campaña de vacunación contra la COVID-19 extraordinariamente rápida. Al menos 6,5 millones de personas han recibido la primera dosis, uno de los porcentajes de inmunización más elevados del mundo. Cuando es preciso, acuden a vacunar a domicilio.
Estamos porque sabemos la realidad de mucho adulto mayor que no tiene cómo llegar y salimos a vacunar a sus domicilios, que en los campos salimos en ambulancia todos los días con sus primeras y segundas dosis.
¿Con la segunda dosis le puede doler más la cabecita o sentirse un poquito más decaída que la primera dosis?
Y me siento feliz que hayan venido aquí a la casa porque así evito yo de ir a contagiarme.
Chile vacuna con dosis de Pfizer, del laboratorio chino Sinovac y de la británica AstraZeneca y quiere aprobar cuanto antes las vacunas del laboratorio chino CanSino, con el que acaba de firmar un acuerdo. Escuchamos al presidente Sebastián Piñera.
Hemos llegado a un acuerdo con CanSino y Zaval que nos permite adquirir 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. CanSino es una vacuna de origen chino-canadiense en base a tecnología de adenovirus humano y tiene una particularidad, requiere una sola dosis.
Pese a este frenesí de vacunación, Chile se encamina a posponer las macroelecciones constituyentes 5 semanas, hasta el 15 y 16 de mayo, con la esperanza de que para entonces la segunda ola de la pandemia empiece a remitir.
Latinoamérica al día.
Colombia anunció el martes una lista de 11 presuntos guerrilleros del ELN que por primera vez pretende extraditar a Estados Unidos por narcotráfico. Según las autoridades colombianas, la diligencia es parte de una solicitud más amplia de la justicia estadounidense y 4 de los 11 miembros del ELN ya fueron capturados. Son Yamit Rodríguez, alias Choncha, Franco Ruiz, Motorola, José Gabriel Álvarez, Gabriel, y Henry Trigos, Henry. El presidente colombiano Iván Duque firmó el lunes la extradición de José Gabriel Álvarez, requerido por la Corte de Distrito del Sur de Texas por tráfico de drogas y quien saldrá del país en unos 10 días.
Esta primera extradición de alias José Gabriel hace parte de una solicitud más amplia de varios fiscales y jueces de los Estados Unidos.
El ELN, la última guerrilla reconocida del país, negó que José Gabriel Álvarez sea integrante del grupo, al igual que los otros 3 que serán extraditados. La guerrilla, compuesta por unos 2,300 combatientes, asegura estar deslindada del narcotráfico.
Ahora corresponde al ELN decirnos claramente si está dispuesto o no a hacer la paz y, si lo está, debe dejar de lado para siempre el negocio del narcotráfico.
El ELN es calificado por Estados Unidos como terrorista, la Unión Europea y el gobierno de Duque, quien canceló los diálogos de paz luego de un ataque con coche bomba a una academia de policía que dejó 23 muertes. El mandatario colombiano exige a Cuba la extradición de los rebeldes del ELN que participaban en las negociaciones de paz, pero la isla rechaza el pedido alegando respeto por los protocolos que prevén el retorno de la delegación a sus campamentos de forma segura.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos se unió a otras naciones como Canadá, el Reino Unido, Japón, Israel y otros para expresar su preocupación por el informe de la Organización Mundial de la Salud, cuyos expertos estuvieron en China para establecer el origen del COVID-19 y la pandemia que sacuda al mundo. Un comunicado conjunto divulgado por el Departamento Estadounidense de Estado reitera la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente, que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, habló del tema en la conferencia diaria de prensa.
Bueno, no han sido transparentes, no han proporcionado datos subyacentes. Eso ciertamente no califica como cooperación. Ya sabe, el análisis realizado hasta la fecha por parte de nuestros expertos muestra su preocupación de que haya un sustento adicional para una hipótesis. No nos lleva a un entendimiento más cercano ni a un conocimiento mayor del que teníamos hace 6 o 9 meses sobre el origen del COVID. Tampoco nos proporciona pautas o pasos recomendados sobre cómo debemos evitar que esto suceda en el futuro. Y eso es imperativo.
Las declaraciones surgieron luego que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el martes que China retuvo información a los investigadores de la agencia internacional que viajaron a esa nación para investigar los orígenes de la epidemia del COVID-19. Tedros hizo los comentarios en un discurso a los estados miembros de la agencia cuando el equipo liderado por la OMS, que pasó 4 semanas entre enero y febrero en Wuhan y alrededor de ese epicentro inicial de la pandemia, hizo público su informe final. Casi simultáneamente a los comentarios de Tedros, Peter Ben Mbarek, científico que dirigía el grupo de investigadores de la OMS, mencionaba el mismo tema en una conferencia de prensa virtual con diferentes matices.
Tuvimos acceso a una gran cantidad de datos en muchas áreas diferentes, pero por supuesto hay áreas en las que tuvimos dificultades para llegar a los datos en bruto. Y hay muchas buenas razones para ello. En China, como en muchos otros países, existen restricciones y leyes de privacidad que prohíben el intercambio de datos, incluidos los datos privados, con personas externas, en particular si los datos se trasladan fuera del país. En la mayoría de los países del mundo ocurriría exactamente lo mismo. Si íbamos a hacer algún estudio, y hemos hecho muchos estudios en el pasado, siempre nos enfrentamos con los mismos desafíos.
Estas restricciones podrían complicar los esfuerzos para comprender cómo comenzó la pandemia mundial, y el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en su discurso que espera que los estudios de colaboración futuros incluyan un intercambio de datos más completo y oportuno. El funcionario también dijo que aunque el equipo concluyó que una filtración de un laboratorio del área de Wuhan era la hipótesis menos probable para el virus que causa COVID-19, el asunto requiere más investigación, potencialmente con misiones adicionales a China. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el martes que se vuelva a investigar la hipótesis de un escape del virus SARS-CoV-2 de un laboratorio en China. El reporte sobre el origen del virus, hecho por investigadores chinos en conjunto con los de la organización, consideró extremadamente improbable que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio, y calificó como probable que se haya transmitido de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermedio, como el gato doméstico, el conejo, el bisón, el pangolín o el tejón turón. Este informe se publica más de un año después del inicio de la pandemia, que ha matado a casi 2.800.000 personas e infectado a 127 millones en el mundo. Estamos de acuerdo, lo hemos dicho, como acabo de decir, carece de datos cruciales, de información, carece de acceso, carece de transparencia. No creemos que nuestra revisión a la fecha se cumpla con la coyuntura, con el impacto que esta pandemia ha tenido en la comunidad internacional. El equipo internacional de científicos que acudió a China manifestó dificultades para acceder a datos originales en el país asiático. En tanto, líderes mundiales pidieron la creación de un tratado internacional para combatir mejor futuras pandemias.
The next pandemic.
La próxima pandemia no es una cuestión sobre si pasará, sino de cuándo. Debemos estar preparados y no tenemos tiempo que perder. Este tratado sobre pandemias estaría arraigado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Apoyará el principio de salud para todos y a través de este tratado, nuestro principal objetivo es fomentar un enfoque integral para predecir, prevenir y responder mejor a las pandemias. El tratado fue publicado en una tribuna, firmado por gobernantes de 24 países, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, Chile, Costa Rica y España, junto con la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Europeo.
Nuevo tropiezo de la vacuna AstraZeneca. Alemania decide restringir su uso únicamente a los mayores de 60 años. La medida se produce después de que el organismo regulador médico alemán publicara nuevos datos que muestran que se han registrado un total de 31 casos de trombosis inusuales. Ha habido 9 muertes en 2.700.000 dosis en todo el país. La confianza se sostiene en que cada sospecha, cada caso individual, será investigado. El gobierno federal y los gobiernos de los estados federados lo respaldan. Las ahora nuevas normas para el uso de AstraZeneca, por supuesto, también tendrán consecuencias en la organización de la campaña de vacunación en un futuro próximo. Mientras tanto, en la vecina Austria, las autoridades están en conversaciones con Rusia para comprar 1 millón de dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V. La vacuna aún no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. En los próximos días mantendremos conversaciones con expertos, con el presidente de la Cámara de Médicos de Austria, pero también con los partidos parlamentarios para llegar rápidamente a una decisión. No tiene sentido fijarse de dónde viene una vacuna, sino si es segura y eficaz. En el Reino Unido, aproximadamente la mitad de la población tiene ya anticuerpos contra la COVID, ya sea por infección o por vacunación. Según la Oficina de Estadísticas Británica, la mayor parte se debe al programa de vacunación, con 30 millones de personas que han recibido al menos una dosis. En Francia, la llegada del buen tiempo ha hecho que multitudes se lancen a parques y riberas en ciudades como Lille y Lyon. El distanciamiento social y el buen uso de la mascarilla es escaso en un país en el que se disparan las infecciones por COVID y crece la presión sobre las unidades de cuidados intensivos. Visto el comportamiento ciudadano y el resultado sanitario, es previsible que el presidente Emmanuel Macron anuncie un nuevo endurecimiento de las normas preventivas, con más tiempo de confinamiento y cierres de escuelas.
China refuerza su poder sobre Hong Kong. El régimen comunista promulgó el martes una reforma radical del sistema electoral, que dejará prácticamente sin voz a la oposición del territorio semiautónomo. Uno de los cambios más radicales es la creación de un comité que evaluará el nivel de patriotismo de cualquier persona que se presente a un escaño en la antigua colonia británica, donde las próximas elecciones parlamentarias están previstas este año.
With that sort of chaotic and dangerous situation,
ante una situación caótica y peligrosa, el gobierno central no tuvo otra opción que promulgar primero la Ley de Seguridad Nacional y luego ahora mejorar el sistema electoral. Pero el propósito último del sufragio universal sigue ahí. No ha sido cambiado.
Con la nueva ley, el número de diputados pasará de más de 70 a 90, pero solo 20 de esos escaños serán elegidos directamente frente a los 35 que se atribuían de esta manera en el sistema hasta ahora en vigor. 40 parlamentarios serán nombrados por un comité de personalidades pro-Pekín, y los 30 restantes serán elegidos por grupos socioprofesionales según un complejo procedimiento ya existente y que ha designado siempre a personas favorables al poder central. El año pasado ya entró en vigor una drástica ley sobre la seguridad nacional, que llevó a la detención de los principales líderes del movimiento prodemocrático. Egipto tendrá equipos para evitar un nuevo bloqueo en el canal de Suez. Eso prometió el martes el presidente Abdel Fattah al-Sisi al visitar el lugar, un día después del reflotamiento del gigantesco portacontenedores que bloqueó el tráfico marítimo durante casi una semana. Entre 180 y 200 personas trabajaron día y noche durante la operación, que requirió más de una decena de remolcadores, así como dragas para excavar el canal bajo el buque. El mandatario dijo que la crisis ha demostrado lo importante que es el canal para el mundo. En total, 422 barcos cargados de mercancías, petróleo o ganado quedaron bloqueados. Pese a que el tránsito está habilitado desde la tarde del lunes, cientos de los navíos todavía permanecían a la espera en ambos extremos del canal, que concentra alrededor del 10% del comercio mundial. Las autoridades prevén que el atasco tardará entre 3 y 4 días en solucionarse, y estiman que por cada día de cierre, Egipto perdió entre 12 y 15 millones de dólares.
La situación política en Myanmar parece estar lejos de solucionarse. Luego de 2 semanas del golpe militar, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles para exigir la vuelta de la democracia y desafían al poder del ejército.
Quiero que más gente se una a las protestas. No queremos que nos vean débiles. Nosotros, los estudiantes, tenemos nuestro futuro. Tenemos que resistir para no vivir bajo una dictadura militar.
La Junta ha negado que su acción del pasado 1 de febrero sea un golpe de Estado y se ha comprometido a devolver el poder una vez se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, la socavación de derechos democráticos fundamentales ha sido constante en estas semanas. Durante las últimas 2 noches, Internet fue cortado para los ciudadanos y se han hecho con el control de los bancos, imponiendo este martes un límite de retiro que ha generado caos entre muchos birmanos. A esto se suman las numerosas detenciones.
Entenderíamos una represión si fuéramos violentos. Pero ahora no podemos aceptar una represión por estar protestando pacíficamente.
Los principales líderes políticos, entre los que está Aung San Suu Kyi, siguen arrestados. De hecho, el abogado de la lideresa birmana aseguró que los militares le acusaron con un nuevo cargo, que es la violación del artículo 25, utilizado para enjuiciar a aquellos que no cumplen con las restricciones a causa del coronavirus. Esto podría detener indefinidamente su juicio y llevarle a prisión por hasta 3 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y recibimos a continuación a nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
El Barón Rojo. Pocos participantes en guerras son reconocidos como héroes por los bandos que se enfrentaron. En la Primera Guerra Mundial, un caso muy destacado es el del piloto alemán Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. Richthofen es quizás el piloto de combate más renombrado de todos los tiempos, cuya fama y popularidad sigue asombrando en la actualidad. En los inicios de la era de la aviación, los primeros pilotos de combate llegaron a alcanzar una fama y veneración de ídolos, pero el precio era muy alto, pues la mortalidad era elevadísima. Los pilotos eran generalmente jóvenes, los cuales recibían un breve adiestramiento. En este sentido, la aviación alemana fue la que mejor proveyó de entrenamiento básico a sus pilotos, lo cual tuvo evidentes efectos positivos en los combates aéreos. En esta época comienzan a adquirir fama y carisma los aces, o sea, pilotos con 5 o más victorias aéreas. Entre los aces en la aviación de la Primera Guerra Mundial se encuentran René Fonck, de Francia, con 75 victorias, Billy Bishop, de Gran Bretaña, con 72 victorias, o Ernest Udet, de Alemania, con 62. Pero el líder indiscutible de la lista fue Manfred von Richthofen, apodado el Barón Rojo, de la Fuerza Aérea Alemana, con 80 victorias en su haber. Manfred von Richthofen nació en 1892 en la Prusia Oriental, en la capital de Silesia, Breslavia, una región que actualmente pertenece a Polonia. El joven Manfred, miembro de una familia de la aristocracia terrateniente, se alistó en la Academia Militar en el año 1909, donde se graduó de teniente para luego servir en el primer regimiento de ulanos de la caballería prusiana. No obstante, los elementos de la guerra estaban cambiando veloz y radicalmente, y la caballería se convirtió en algo irrelevante en los ejércitos. La reputación y el reconocimiento de la caballería se trasladó entonces a la novedosa aviación militar. Por todo esto, Manfred von Richthofen decidió alistarse en 1915 en el Cuerpo Aéreo del Imperio Alemán. Es llamativo que como alumno no sobresalió en la academia y tuvo que examinarse 3 veces para conseguir el título de piloto. Las primeras operaciones aéreas que le encomendaron al inexperto Manfred von Richthofen fueron de exploración y fotografía de las líneas del frente. No fue hasta su encuentro con Oswald Boelcke, un influyente líder y estratega alemán de las primeras reglas del combate aéreo, cuando se uniría a un escuadrón de caza. Richthofen consiguió derribar su primer avión, un caza biplano francés Nieuport, en abril de 1916. Sin embargo, esta victoria no fue confirmada. Su primera victoria oficial la logró el 17 de septiembre de 1916 al derribar un avión bombardero FE-2B británico. A partir de entonces, sus éxitos se sucedieron y en su 11ª victoria derribó al as británico Lanoe Hawker.
A principios del año 1917, sus méritos fueron reconocidos con la Cruz para el Mérito, máxima condecoración de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Richthofen fue designado en 1917 como comandante del escuadrón de caza Hasta 11, el cual fue conocido como el Circo Volante por los llamativos colores de sus aviones. En este escuadrón recibió el famoso sobrenombre de Barón Rojo, tras pintar su avión de ese vistoso color para infundir miedo a sus enemigos al saber a quién se enfrentaban. En abril de 1917, el temido Barón Rojo consiguió 20 victorias y los ingleses no tardaron en ofrecer una recompensa de 5.000 libras esterlinas a quien lo liquidara. Más tarde, el Barón Rojo dirigió una agrupación aérea compuesta por 4 escuadrones. Dicha unidad derribó a 644 aviones enemigos y solo perdió 56 de los suyos. La mayoría de las victorias de Richthofen las alcanzó con el avión biplano de caza Albatros D-2, pero la imagen más representativa suya es en el triplano rojo Fokker DR-1. Pero donde las dan, las toman. En julio de 1917, una bala le hirió en el cráneo, aunque no consiguió evitar que siguiera volando como piloto de combate. Su última misión, la número 58, la realizó el 21 de abril de 1918, un día después de su 80ª y postrera victoria. Esa mañana, cuando se encontraba explorando zonas próximas al río Somme, un escuadrón de aviones Sopwith Camel británicos interceptó al suyo. Durante el combate, Richthofen recibió el impacto mortal de una bala. No se sabe con exactitud si el disparo vino del piloto y capitán canadiense Arthur Roy Brown o del fuego antiaéreo australiano desde tierra. En cualquier caso, el temible Barón Rojo fue finalmente abatido y muerto. Manfred von Richthofen fue sepultado con honores militares por los británicos, quienes le rindieron tributo pese a haber sido su enconado enemigo, a manera de respeto por sus triunfos en combate. En su lápida, que se encuentra en el mismo lugar donde cayó, se puede leer su epitafio: "Aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz". Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Nosotros, hay veces, los cubanos, queremos quitarle el cuerpo al problema. No te metas en problemas, no te metas en el lío, pero siguen los problemas, siguen los problemas. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Zafar el cuerpo. Dichosos aquellos que le meten el cuerpo al problema y cargan la cruz de Cristo, porque es verdad que sufrirán muchos golpes, como el Señor, pero también resucitarán como Jesús resucitó en la cruz. Vamos, pues, a pedirle al Señor que nosotros no tengamos miedo de amar, de ser fieles a Cristo. Vamos a pedirle al Señor perdón porque nosotros hemos pecado y lo hemos abandonado. Y vamos a pedirle que nos llene de su amor para ser fiel a Él en todos los momentos. Fiel al que está sufriendo a nuestro lado, preso injustamente por política. Al que está sufriendo porque no tiene alimento. El que está sufriendo a nuestro lado. Que nosotros seamos fieles como Jesús, que dijo: "Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos". Lo anterior, lo que he leído para ti, no son palabras mías. No lo digo yo, que vivo en Miami. No lo ha dicho un exiliado en otro país del mundo. Lo ha dicho un sacerdote católico, el padre Castor José Álvarez de Besa, en su homilía por el Domingo de Ramos en el reparto modelo de la ciudad de Camagüey. Este valiente cura, verdadero apóstol de Jesucristo, alza su voz por los que callan y dicen las verdades que a la dictadura no les gusta escuchar. He querido traerte hoy las palabras de este cubano dentro de Cuba para que veas que sí, hay cubanos que dominan su miedo, dan la cara y dicen lo que hay que decir y hacen lo que hay que hacer frente a la dictadura que es responsable de tus angustias y dolores, de tu esclavitud y tu miseria. ¿Hasta cuándo lo dejarás solo mientras él reclama tus derechos? Esto solo puedes contestarlo tú.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.